el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Presentan Bioticando Radio, edición especial.
Bienvenidos a esta edición especial, celebrando el 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.
Escucha. Entérate de la evolución de este centro en propia voz de sus directivos e historiadores.
Hola, ¿cómo están? Muy buena tarde. Qué gusto que están de nuevo con nosotros atrás de estos micrófonos en otro programa de radio.ceprovi.mx, Bioticando Radio, edición especial. Pues el día de hoy va a ser excelente el programa porque tenemos una gran invitada con una historia increíble, es una persona, una amiga muy importante para nuestra vida y en este momento la directora del CEPROVI. Qué gusto que sean entonces ahora en este CEPROVI, este Yautepec, bastante caliente, ¿eh? Últimamente ha estado bastante caliente, de vez en cuando da esperanzas de un poco de un clima más moderado, pero se ha mantenido caliente. Pero bueno, vamos a empezar y ya saben con quién, con mi super compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert, muy buenas tardes al auditorio. Pues estamos nuevamente aquí en radioceprovi.mx, en Bioticando Radio, precisamente con esos 40 años de historia. Y tenemos una gran invitada, como lo mencionábamos, y muy a gusto de estar con ella. Y bueno, ella es Kalina Bermúdez Torres, la doctora Kalina Bermúdez Torres, perdón, quien nos acompaña el día de hoy y que, bueno, es el quien lleva la administración en este momento de aquí del CEPROVI, es nuestra directora. Bienvenida, doctora, ¿cómo está?
Hola, muy buenos días, pues, ¿cómo voy a estar? Feliz de estar con ustedes, de tener esta oportunidad de platicar mi historia en CEPROVI, de platicar un pedacito de historia del CEPROVI, la que he vivido, la que he estado aquí. Muchísimo gusto de estar con ustedes.
Qué padre. Gracias, doctora, es excelente. Yo la conozco desde hace un rato, recién ingresé aquí al CEPROVI. Y es una persona, ustedes sabrán, público, que es una persona muy activa. Siempre está haciendo algo. Yo nunca la he encontrado no haciendo nada. O sea, siempre está haciendo algo, siempre está tratando de realizar nuevas cosas, de implementar nuevas cosas. Nunca es una opción para ella decir no funciona. Siempre le está buscando cómo funcionan las cosas y cómo van a funcionar mucho mejor esas cosas que en ocasiones se traban un poquito. Es una persona increíble realmente. Doctora, la felicito. Es increíble conocerla y es un honor conocerla. Y especialmente gracias, ahorita, doctor, que está fungiendo como nuestra directora del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.
Un honor para mí también.
Sí, pues estamos muy a gusto en todo esto, relatando todo este momento desde sus inicios con la doctora Dávila, bueno, que nos tocó entrevistarla, hasta este momento, toda una evolución completa de este Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Ahorita estamos llegando, en la cual ha sido partícipe, desde luego. Ahorita, bueno, como directora, pero como investigadora, ya tiene, ahorita nos platica toda la historia de todo esto, pero vamos a recordar que es muy importante a toda la audiencia que se comuniquen con nosotros a través del chat de la página de radio.ceprovi.mx, así como de las redes sociales. Entonces pueden comunicarse con nosotros, ya sea con sus comentarios, saludos, y todo lo que gusten comentar con nosotros. Y pues bueno, vamos a iniciar con esto, ya con la plática de la doctora Kalina, que verdaderamente va a ser muy interesante. Adelante, Kali, si eres tan amable, cuéntanos cómo es que llegas a CEPROVI, cómo es esta parte.
Bueno, pues la historia es larga, es muy larga. En realidad yo estudié fuera del país, me fui muy joven a estudiar a la República Democrática Alemana.
Wow.
En el año 83, en septiembre del 83, estaba llegando a Alemania. La República, Alemania.
Wow.
Pero a la otra Alemania, como le decían. Oh. A la Alemania detrás de la cortina de hierro.
¿En serio?
Del muro. Wow. Así es. Ese fue, es otra historia más, pero bueno, ese fue un sueño de infancia, uh-huh, que se me hizo realidad. Cómo llegué a la República Democrática Alemana a estudiar biología. Estudié biología, Primero fue un año de alemán intensivo y posteriormente estudié biología. Y después de que terminé biología, pues me propusieron quedarme a hacer el doctorado y me quedé a hacer el doctorado.
Wow.
Después del doctorado, la opción era regresarse a mi país, regresar a mi país a pues apoyar el desarrollo del país, ¿no? Nunca hubo la opción de quedarse porque la pues para unos una sale para, precisamente para regresar y poder contribuir al desarrollo del país. Y también en la República Democrática Alemana esa era la filosofía, formar gente que regresara a sus países a apoyar el crecimiento y el desarrollo de los países, ¿no? Entonces, con esa idea fue que a mí nunca se me ocurrió quedarme por allá. Me han preguntado muchas veces, ¿y por qué no te quedaste? Yo, la verdad, nunca, nunca en la vida pensé en que esa fuera una opción, quedarme, ¿no? Entonces regresamos, pero ya no regresé nada más yo. Me dupliqué, me cuatripliqué allá.
Ok.
Ok. Sí, tuve dos hijos, mi pareja, en ese momento, Hugo Belgar Quiñones, y pues decidimos regresar a México. Y bueno, no fue un regreso fácil porque México en el año 93-94 estaba en crisis. Bueno, ya estamos en crisis desde hace un montón, sí, pero sí. Seguimos y en ese momento...
Ya ni lo sentimos.
No, ya ni lo sentimos. Ya es una constante, Robert. Y bueno, también recordemos que el no tener padrinos, o sea, quien te apadrine, quien te recomiende, también es difícil. Entonces, yo no tenía padrinos. Sí. No, nadie me conocía, nadie sabía lo que yo había estado trabajando. Y otra desventaja era también que todavía no había terminado realmente el doctorado. No traía el título. Traía ya terminado la parte experimental, pero tenía todavía que escribir y defender la tesis. Total que, bueno, así me aventuré a regresar con mis dos enanos y con, en aquel momento, bueno, el papá de mis hijos. Todavía es el papá de mis hijos, pero en aquel momento mi pareja. Y mis padres vivían en León, Guanajuato, y ahí empezamos a vivir con ellos, ¿no? Y a buscar, toqué puertas en todos lados, en la Universidad de Guanajuato, en las universidades adyacentes del estado de Guanajuato, todas con esperanza. En alguna industria también toqué puertas, porque aquí en Monterrey había precisamente una industria importante para la producción de ácido giberélico, ¿no? Una fitohormona con el cual yo estuve trabajando en el doctorado. Entonces se me hacía una maravillosa oportunidad para aplicar algunas de las técnicas que yo había aplicado para optimizar precisamente la producción de esta hormona de plantas. Pero bueno, en el caso de esta empresa me dijeron, está sobrecalificada, entonces no me contrataron. Y no, en el caso de las universidades me dijeron, todavía no tienes el título, así que esperemos a que tengas el título. Y así fue. Entonces fue un jaloneo de que sí, muy calificada, de que no, porque, o sea, total que ya... No tan desesperada, porque en realidad no fue tantísimo tiempo. Llegamos acá en el 93, en lo que yo escribía y volví nuevamente a Alemania a terminar algunos experimentos. Regresé ya por el 94, que habíamos tocado varias puertas. Mi padre me dice un día, oye, ¿por qué no vas con mi gran amigo Pablo Arroyo? Él está de director de economía en la UNAM. Y yo me le quedé bien y digo, pa, ¿economía?
Yo soy en derecho.
Pero mi padre tenía una mentalidad tan integrativa, o sea, todo lo integraba, no había problema para él, no veía por qué no. Y bueno, después de pensarlo, no tanto en realidad, pero decir, bueno, yo a lo mejor creo que tiene razón mi papá, me fui a ver a Pablo Arroyo a la universidad, a la UNAM, a la Facultad de Economía, y me dio una cita y lo visité ahí en su oficina, ¿no? Y le conté todo lo que yo estaba haciendo, lo que había hecho en Alemania, toda mi formación, en qué momento estaba, y me dijo, mira, tengo un buen amigo en Cuernavaca, es muy muy buen amigo, y en este momento está de director del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Es el doctor Bolívar Zapata. Me dio una cartita de recomendación para el doctor Bolívar Zapata, un gran biotecnólogo mexicano. Y bueno, con esa cartita me fui a Cuernavaca y empecé a tocar puertas desde abajo. Es un edificio elevado, el que es el de Instituto de Biotecnología allá en Chamilpa, en Cuernavaca. Y nunca llegué a Bolívar Zapata, ¿no? Toqué puertas, me entrevisté con muchísimos investigadores que hoy son muy, muy reconocidos, pero que en ese momento también estaban iniciando sus carreras.
Claro.
¿No? Estaban iniciando sus carreras. Y bueno, finalmente llegué como al tercer piso, no recuerdo si era tercero o cuarto piso, todo, no llegué hasta el final. Ajá. Y me encontré con el doctor Rodolfo Quintero, gran biotecnólogo también, en restauración de suelos, en biorremediación. Y él fue quien me dijo, a ver, Kalina, no has terminado el doctorado, tienes, o sea, realmente todavía tienes que pues, traer tu título, ¿no? Yo te recomendaría que aquí, pues no le siguieras intentando. Vas a entrar y vas a empezar, pues, como asistente del asistente, casi, casi, ¿no? Te recomiendo, hay un centro de investigación del Politécnico que están contratando gente. Es un centro joven. Entonces yo te recomiendo que intentes allá, ¿no? Y me dio una cartita de recomendación sin conocerme. Él fue mi padrino, digamos.
Ya. Uh-huh.
Él fue mi padrino. Y con esa cartita de recomendación, mis documentos, llegué un buen día a Yautepec. Con un calor como el de ahorita, sí. Porque ha de haber sido las mismas fechas, ¿eh? Ha de ser como abril, mayo sí. del 94, con dos enanos, y bueno, el papá de mis enanos, Emiliano y Valentina. Decíamos, bueno, qué calor está haciendo aquí. Y bueno, finalmente llegamos aquí a Ceprovi, estaban cerradas las puertas, y solamente Marcelina, ajá. Estaba afuera esperando la combi para regresar a Yautepec. Y ella fue quien me recibió los papeles. Y yo se los entregué a ella y un mes después, o 15 días después, me hablaron para decirme qué otros papeles se requerían. Y todavía no era la contratación, pero ya empezaba ahí a preguntarme por mi currículum, para otros papeles, que me entrevistara, que me fuera a las áreas centrales a entregar documentación. Y el primero de junio de 1994 me estaban contratando.
¡Guau!
Y mi contrato es del primero de junio de 1994,
así dice. Doctora, pero perdón, no nos duda, nomás porque la maestra Marce estaba afuera esperando el camión y ahí hicieron plática. Y ahí le entregó los papeles.
Sí, sí, le hicimos plática y le dimos right a de regreso a Yautepec y ya platicamos. Me dijo, sí, me los puedes dejar a mí. No hay problema. Y le dejamos los papeles y ella se los pasó a la doctora Gloria Dávila.
Ah, ok, correcto. Pero no se conocían nada.
No nos conocíamos.
¡Wow! Nada, ¡Qué padre! No, fue, vínculo, ¿no? En ese momento.
Fue un vínculo maravilloso. Además, ¿sí? Ya estaban cerrando las puertas de Ceprovi. Ya estaban cerrando. Y era la única persona que estaba ahí.
¡Wow!
Y que aceptó pues tener los papeles, ¿no? Aceptó los papeles y hacerse cargo. Y claro. Se hizo súper bien cargo, porque mira, nomás, 30 años después aquí estoy.
Sí, claro. Así es, en junio cumples 30 años.
30 años. En junio de este año cumplo 30 años de estar en este centro.
Wow, es fantástico. Pues es una historia fantástica, porque en tu vida habías imaginado que ibas a estar aquí en Yautepec.
Claro.
En mi vida.
Y 30 años.
30 años ya.
Yo ya había escuchado del Ceprovi, pero sin saber qué era este Ceprovi. En la Universidad de Guerrero venían a visitar a Ceprovi. Sí, entonces los profesores de allá ya lo conocían y ya era una referencia desde ese momento para la Universidad de Guerrero. Y yo soy egresada de la preparatoria 9 de la Universidad de Guerrero.
Okay.
Entonces, a partir de ahí, sí había algunos investigadores de la Facultad de Ciencias que ya conocían la existencia de Ceprovi. Entonces, no era algo raro cuando yo contaba, ¿no?, que yo quería ingresar a Ceprovi y la gente ya lo ubicaba.
¡Wow! Qué interesante. Wow. Doctora, tengo una duda con respecto cuando se fue a Alemania. Sí. En Alemania usted se va a agarrar una beca y se va a Alemania. Sin saber alemán, parece. Ok, sin saber alemán se va a Alemania. Sí, doctora, aquí, bueno, el público que nos escucha tiene interés de venir al CEPROVI, de buscar nuevos horizontes. Esa iniciativa de irse a Alemania y estar ahí, ¿qué le recomendaría? Porque usted, y se fue a la, en la, como dicen, todavía Alemania estaba dividida, o sea, era, no la buena y la mala, ¿no? Pero eran dos diferentes estilos, eran dos diferentes estilos en Alemania. ¿Y qué recomendaría, algo sencillo, a las personas que tienen esa iniciativa para irse y regresar otra vez a su país para continuar? ¿Qué nos podría comentar de eso? Porque pues, los muchachos también tienen interés de estar aquí en México, de irse o de aventurarse, porque realmente es mucha iniciativa, sin saber el idioma. Ir a un país que realmente es extremo y muy estricto, y está aquí como doctora de allá.
Sí, bueno, esa fue una historia también muy linda, en realidad. Inicia cuando mi padre viajó a la República Democrática Alemana a visitar. El comunista de toda la vida. Lo invitaron a visitar la República Democrática Alemana. Tuvo como un mes, calculo yo, y cuando regresó, pero encantado de la vida. Y nos contaba muchísimas cosas. Bueno, era una persona que tenía una capacidad de palabra impresionante. Te fascinaba escucharlo y contaba las cosas con un ánimo que te quedabas enamorada de todo lo que decía, ¿no?
Claro.
Entonces, yo tendría 10, 11 años y entonces dije, yo quiero estudiar en ese país. Oh. Iba en quinto, sexto de primaria cuando él nos contó todo lo que hacían los pioneros en aquel momento, claro, ¿no? En la República Democrática Alemana, lo que hacía la juventud libre alemana precisamente, ¿no? Y entonces, desde el quinto o sexto de primaria, yo tenía en mente que yo me iba a ir a estudiar a la RDA. Y bueno, pasaron los años, todo lo basaba yo en esa idea, era mi sueño,
claro.
todo lo basaba en esa idea, ¿no? Tuve algunos pretendientes que yo les decía, sí, pero solamente podemos ser novios por tanto tiempo porque yo me voy a ir.
De tal a tal fecha puedes. Sí.
Entonces fue algo muy. O sea, fue un sueño realmente, ¿no? Y cuando ya estaba yo en preparatoria, en tercero de preparatoria, iniciando, empezamos a buscar los trámites que se tenían que hacer para lograr una beca. En ese momento había una liga de amistad entre la RDA México, ¿no? Y ellos fueron los que me dieron la beca. La beca la daba el gobierno de la RDA, ¿sí? Y la beca consistía en un boleto de ida y 6 años después de regreso y una beca de mantenimiento de en la RDA, ¿no? De mensuales. No les va a decir mucho lo que yo les voy a decir, pero eran 300 marcos de la RDA mensuales, pero si les digo las referencias, la renta me costaba 10 marcos. Un litro de leche me costaba 66 fénix centavos, ¿no? Entonces, en realidad, la vida era súper baratísima.
Baratísima. Wow.
Entonces, era muchísimo dinero, ¿no? Y con esa beca, o sea, sí la logré, había algunos requisitos que llenar, y sí la logré y me la dieron, y sí, para el, creo que fue el 14 de septiembre del 83, de 1983, estaba yo viajando a la República Democrática Alemana, vía Shannon, en Irlanda, vía Moscú, Berlín. Sí, así fue. Fue La Habana, Shannon, Moscú, Berlín. O sea, un viaje.
Wow. ¿De cuántas horas? ¿De 24
horas? No, creo que fueron como 16 horas. Lo que pasa es que sí hubo intermedios.
No, sí, ¿no? Y bastantes.
Bastantes. Ajá. Pero bueno, fue un viaje muy interesante, porque además era la primera vez que viajaba sola completamente.
Pero fue a Moscú.
Sola completamente, sí, llegué a Moscú.
Es a Moscú.
Y sin realmente el idioma que hablaba, medio hablaba, era el inglés. El alemán, como bien dijiste, no lo aprendí antes. Y el inglés tenía las bases que tiene una preparatoriana que ha estudiado en escuelas públicas. entonces no tenía muchas bases.
Medio
lo hablaba. Y lo que llevaba en mi maleta era un álbum de fotografías, un montón de libros, eran mis pertenencias más valiosas, claro. Mis fotografías familiares, ¿no? Y pues mis libros que quería yo tener ahí cerca de mí, ¿no? Y esos eran mis, te llevaba dos maletas.
Eso es tener iniciativa.
Y cuando llegué a, llegué a Berlín, bueno, después de todo el recorrido, llegué a Berlín. Y llegué a Berlín en la nochecita. Y ahí nos habían dicho, porque la embajada nos dieron varias recomendaciones. En Berlín te van a recibir, te van a dar un boleto para que tomes el tren. Nunca en mi vida había tomado un tren. A Leipzig. En Leipzig es donde vas a estudiar el idioma. Entonces, en Berlín sí, en efecto, había una oficinita donde te daban un boleto. Berlín-Leipzig. Y 5 marcos de la RDA. Que yo dije, 5 marcos no me va a servir para nada. Para nada. Entonces me sentía completamente indefensa. ¿Cómo? Es claro. Impresionante cómo el dinero te da seguridad, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es ahí donde yo dije, ¿cómo pensamos que el dinero teniendo las bolsas llenas te sientes segura? Me sentía totalmente indefensa, pero bueno. En ese momento creo que estaban construyendo parte del aeropuerto que unía con las estaciones de tren, porque había unos andamios grandísimos. Entonces, para llegar a las estaciones de tren, tenías que subir escaleras y bajar escaleras. Finalmente, yo llegué y estaba buscando dónde iba a tomar, en qué andén iba a tomar el tren. Y sin comunicarnos en alemán, por lo menos, sino con puras señas, una muchacha me dijo que le enseñara el boleto, ¿no? Porque me veía seguramente buscando y buscando. Me dijo, y le enseñé el boleto y me dijo, es aquel andén, y ya me mostró. Uh-huh. Y me dijo, todo eso lo entendí yo, ¿verdad? Porque lo decía y pero no comprendía yo el alemán, pero por señas me dijo, yo te voy a decir cuándo viene el tren. Y en efecto, me dijo cuándo vino el tren, me dijo que me tenía que subir, ella se subió conmigo, porque seguramente iba también a Leipzig, y ya, nos fuimos, ¿no? A Leipzig. Esa fue la primera historia de la cómo llegué. Y en Leipzig ya es otra historia. Si quieren se la sigo contando.
Nosotros a gusto.
Estamos a gusto, bueno, sí. Claro. Sí,
entonces se la sigo contando.
¿Y sabe qué, doctora? Lo que pasa es que todo esto le da a usted toda la madurez que tiene y todo el desarrollo y todo ese impulso. Todo eso se debe conocer. Sé que es muy personal algunas cosas, pero en ocasiones eso impulsa además personas a tomar esos objetivos, esos objetivos y no perderlos de vista, porque en ocasiones, como usted comenta ahorita, no hay dinero y se siente uno desvalido de todo, pero nos damos cuenta que con todo ese ímpetu que pudo haber, que tuvo en ese momento y que tiene hasta ahorita, realizó muchas cosas. Entonces, en ocasiones falta ese impulsito, ese pasito para atrás para agarrar impulso. Para muchas personas empiezan a hacer y comiencen sus objetivos. Claro. Entonces, es muy importante saber toda esa historia, porque por algo está usted ahorita en este puesto tan importante. Y sí, cómo nos encantaría saber qué pasa más, doctora. Adelante.
Bueno, pues le sigo contando. Bueno, finalmente llegué a Leipzig, pero llegué como a las 3 de la mañana. La gente que te va a recoger, pues ya no estaba ahí. Había tenido seguramente retraso el tren. Yo no me enteré de ese retraso. Ellos no se enteraron de ese retraso. Y pues no había nadie a recogerme en la estación de tren, que de Leipzig es una estación inmensa. Sí. Yo llegué, no hay nadie. La noche, ¿qué hago? Y bueno, me fui a la entrada de la estación. Vi que había unos taxis. Les enseñé la dirección a donde iba. Me dijeron, no. No quisieron llevarme, ninguno de los taxis me quiso llevar al lugar donde iba. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? Ok, voy a esperar a que me empiece la vida en este lugar, claro, ¿no? Entonces me quedé sentadita con mis maletas. Eran las 3, a las 6 empezó el movimiento. Empezó la gente a caminar, muy vaciado, porque en esa época ya empieza el frío, ¿no? Ya empieza el frito y la gente no se bañaba tanto. Entonces empezó los olores. Salchicha por aquí, cerveza por acá. olores que pasaban muy diferentes a los nuestros, ¿no?
Sí, claro.
Muy diferentes. Entonces yo los captaba a todos, decía, ¡oh, wow! Otros olores muy diferentes. Y en realidad fue ahí, o sea, antes de que se abriera todo, la primera vez que dije, la torre, ¿qué hiciste, Kalina? ¿Dónde estás? Tan cómoda que voy a estar en tu camita con tus papis que te consienten tanto. Sí. Mírate a las 3 de la mañana sin conocer a nadie.
Sí. Aquí sentada en una silla.
Sentada en una silla esperando que empiece la vida. Pero bueno, finalmente a las 6:30 abrieron donde guardas las maletas. Entonces dije, bueno, yo primero me deshago de esto, no voy a andar cargando esto sin saber hacia dónde.
¿Cuántas maletas llevaba, doctora?
Llevaba dos medianas, dos maletas
okay,
medianas.
Ok, correcto, bien.
Dos maletas medianas y una mochilita. Entonces, entregué las maletotas y ahora sí fui a sacar dinero, a cambiar dinero, porque hay unos dolaritos. Ajá. ¿No? Y ahora sí saqué muchísimo dinero y me llené las bolsas.
Cinco francos más. No,
mucho más. Cinco marcos.
Cinco marcos.
Son marcos. En realidad no era necesario, pero bueno, así somos. Sí, así somos y nos da seguridad en dinero, pero bueno. Y empecé a ver, porque nos dieron instrucciones, y en las instrucciones decía, tomar de la estación de trenes de Leipzig, tomar el tranvía número 21 en dirección occidente. Dirección occidente.
Entonces me igual que el GPS, ¿no? Soy Marco Polo, ¿qué te crees?
Entonces, sí. O sea, y entonces vi que había mucha gente formada y me formé detrás de esa gente. Y llegué a la ventanilla y les dije que quería un boleto para ese lugar. Me dijeron, no, aquí no es. Todo eso lo entendí. Aquí no es. Enfrente está donde ven los boletos para el tranvía. Wow. Ok, entonces ya me salí a comprar el boleto de tranvía, nuevamente cola y eso. El boleto costaba 60 centavos. O sea, los 5 marcos hubieran sido más que suficientes para comprar 5 o 6 boletos.
Claro, claro. Sí.
No hubiera necesitado sacar más dinero. Sí,
para una torta, bueno. Doctora, para una torta.
Y entonces dije, bueno, ¿cuál es la dirección occidente? No tenía la menor idea. ¿Para dónde? Entonces, el tranvía 21 ya venía, le dije, bueno, pues me trepo el 21 y me fui. Continué. Le pregunté finalmente se paró el tranvía, nunca llegó a la calle donde me tenía que bajar, porque sí, estaba siempre buscándola. Y me dice, no, era para la otra dirección.
¿En serio?
Sí, wow. Y me dijo, fíjate, los boletitos eran boletitos delgaditos que tenías que meter en una máquina que les hacía hoyos, los perforaba. Ajá, sí. Y yo había tontamente comprado solo un boleto. Entonces ya no tenía boleto para regresar. Y él me dijo, tienes que poner otro boleto, ¿eh? No se te olvide, poner otro boleto. Okay. Nadie te lo revisaba, ¿eh? O sea, tú entrabas con tu boleto, lo marcabas y te sentabas. Si pasaba el controlador, que pasaba cada, no sé, me tocó que pasara, no sé, 3, 4, 5 veces en un mes, ¿no? O sea, realmente no pasaban seguido. Entonces, pero pues era cuestión de tener confianza. La gente sí lo hacía. Compraban sus boletos y los marcaban, ¿no? Pero yo no tenía ya otro boleto. Entonces, ¿qué hice? Buscar. Encontré un boleto que estaba exactamente a las mismas marcas. Y con ese me regresé. Y ya hasta que llegué a la estación. Ay, no me recuerdo cómo se llamaba esa estación. Pero donde me tenía que bajar. Y ahí sí me dijo él, yo te digo dónde te tienes que bajar. Ajá. Me bajé y nuevamente las indicaciones decía, caminar 5 minutos. No decían qué calle, sobre
ni
qué
para
calle,
dónde,
ni
nada.
Para dónde, nada. Entonces dije, bueno, a ver, ¿qué opciones tengo aquí? Bueno, puedo caminar para acá, para allá. Eran como 4 o 5 calles opcionales. Entonces dije, bueno, camino para allá, camino para allá. La calle se llamaba la Lumumba Strasse, en alemán es calle. O sea, es la Lumumba Strasse. No me recuerdo el número, creo que era 20 y tantos. Y entonces, pues caminé un ratito en una dirección, caminé otro ratito en otra dirección y así.
Así no era media hora, ¿no?
Sí.
A final de cuentas, investigadora.
Sí, sí, sí. Tenía que ver
prueba y error, ¿no?
Esas opciones.
Prueba y error. error. Pero finalmente le preguntaba, o sea, también le preguntaba a la gente, le enseñaba la dirección y ya me dijeron, sí, es la Lumumba Strasse, es para allá. Y ya, finalmente agarré camino. Ajá. Ya habrán sido las 8 o 9 de la mañana. Por ahí. Y en el camino me encontré a un... Ha de haber sido un afgano. Era un afgano porque en el Herder, era el Instituto Herder donde iba a aprender el alemán. Pues había de todo el mundo. Había gente de todo el mundo, ¿no? Y entonces me decía, ¿quién eres tú? Me preguntó. Él sí ya hablaba, o sea, sí ya se comunicaba en inglés. Y ya le conté quién era. Te estábamos esperando desde ayer. No llegaste ayer. ¿Qué pasó? Entonces, ¿te están esperando ya? Están preocupados porque no me habías llegado. Y ya llegué. Finalmente me recibieron, me asignaron un cuarto sola, ese era un internado de transición, digamos, ¿no? Donde llegabas tú y después te mandaban a otro internado donde ya ibas a vivir con compañeros.
¿Cinco cuadras más adelante?
Cinco cuadras, no, muchísimo más lejos, no. Sí. Entonces, así fue un poco la historia de cuando llegué a Leipzig a estudiar el idioma. Y ahí en Leipzig estuve un año estudiando el idioma. Mis compañeros fue una chica de Madagascar, unos chicos de Afganistán, ¿no? Personas de Afganistán que eran de diferentes, fíjate, ahí empiezas a reconocer que hay otras culturas, claro, que hay otras religiones, empiezas a verte, a relativizar lo tuyo también, a valorarlo, pero al mismo tiempo a relativizarlo, a sentirte parte de todo un mundo, ¿no?
Exacto.
O sea, eso es muy, muy agradable.
Claro, mi padre, sí, muy sí, agradable. Claro. Sí, sí, sí.
Una experiencia maravillosa.
Yo creo que mucha, mucha alimentación para el crecimiento personal, ¿no? A final de cuentas, porque estar solo en un lugar sin poder comunicarse, sin tener el conocimiento, wow, es una experiencia de un crecimiento enorme.
Dijiste un punto importantísimo, sin poder comunicarse. Usábamos las cartas que se escribían a mano. Papel, carta, correo y a dejarla. Y 2 meses después llegaba la respuesta otros 2 meses. O sea, en realidad la respuesta yo la tenía después de que mandé una carta 3-4 meses después.
Wow.
Sí, tremendo. No había llamadas por teléfono, había muy pocas, solamente en casos urgentes, claro, hablábamos por teléfono, cuando fue el 85, el sismo del 85, ahí sí.
¿Le tocó el sismo allá?
Allá wow. Me tocó el sismo.
¿Sus papis dónde estaban?
En Guerrero. Ahí sí nos apoyaron. Sí,
claro.
A la gente de la universidad, ya estaba yo en la universidad, la Federico Schiller de Jena, nos apoyaron para ir a hablar por teléfono. Vayan a ver cómo está esto, ¿no? Vayan, hablen con su gente, hablen. Claro. Pero sí, los teléfonos no eran... Es más, aquí había más posibilidades de tener teléfonos en casa. En la RDA no era tan fácil. No.
Wow.
Tenías que ir a la central.
Doctora, ¿y su primer día de clase? Ya aprendió alemán y todo. Ya lo tiene dominado y todo. Sí. Fluido después de haber terminado el curso.
Es otra
historia,
¿no?
Entra a la escuela, a la universidad. ¿Qué pasa con el primer día cuando se siente en su primer clase? ¿La clase es en inglés o en alemán?
Las clases eran todas en alemán. Todas
ok, eran ¿y qué alemán. Pasa ahí?
No entendía nada.
Ok, correcto.
No, lo más chistoso es que al profesor sí le entendía. En alemán es muy marcado el idioma culto y el idioma común y corriente.
Okay.
Es muy marcado, hay mucha diferencia. Entonces... Yo había aprendido el alemán culto, digamos. Le llaman el Hochdeutsch en el Instituto Herder. Hochdeutsch, alemán alto.
Okay.
¿No? Que es el alemán culto. Pero mis compañeros hablaban el alemán que hablan pues en sus casas, en la calle, ¿no? Y entonces al profesor le entendía bien todo lo que decía. Pero cuando mis compañeros preguntaban, yo me quedaba, ¿pero qué está diciendo este? Hasta que escuchaba la respuesta del profesor. Es que entendía la pregunta que había hecho el estudiante. Entonces sí, el primero fue un choque tremendo. Pero además, eso es interesante porque los internados, nosotros bueno, como estudiantes extranjeros, vivíamos en internados junto, para el estudio del alemán, con otros extranjeros, ¿no? Yo viví con una afgana y una palestina. Y cuando ya nos íbamos a la universidad, nos tocaba vivir con alemanes. Entonces yo viví con otros, eran dos alemanes, pero a mí me tocaron tres, ¿no? Tres alemanas. Entonces compartíamos todo. Uh-huh. Yo ya las conocía, ya teníamos un cuarto donde compartíamos, ¿no? Y ahí, bueno, la historia es un poco, como decías al inicio, Robert, es un pueblo, el pueblo alemán es un pueblo noble, muy noble, pero es un pueblo poco tolerante a la diferencia.
Muy estricto.
Es muy estricto y es poco tolerante a la diferencia. Entonces, pues, ese espacio que estaba ahí era mi espacio, era mi casa, era lo único que yo tenía. Ellas, pues, era su espacio para estudiar y los fines de semana se iban a sus casas, ¿no? A sus casas con sus papás. Entonces yo, pues, usaba ese espacio como si fuera mi casa. Y tenía, por ejemplo, en el baño, pues, el champú, la pasta de dientes, todo afuera, ¿no? Como lo tienes en la casa, no como cuando vas de viaje. Y entonces un día llego y mis compañeras habían metido todas mis cosas de baño en una bolsa de plástico. Que se organice esta mexicana, ¿cómo es posible que tenga todo regado?
¿En serio?
Wow. Cosas así, ¿no? Cosas así muy, muy, así que chocan mucho con nuestra cultura, porque somos hasta cierto punto muchísimo más tolerantes, ¿no? ¿Sí? Muchísimo más tolerantes.
Oh, y usted con las mangas arriscándose, a ver quién fue.
Y bueno, me maté de risa, dije, bueno, pues si así es la cosa, pues así es la cosa. Como dicen, a Roma,
¿sí?
Haz lo que veas, ¿no? ¿Cómo, ¿sí? ¿Cómo es la cosa? Wow. Todos los caminos llevan a Roma.
Sí, 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 dice que a tierra que fueres, haz lo que vieres, ¿no?
Haz lo que vieres,
¿no?
Sí.
Es el dicho. Sí, doctora, yo saltándome un poquito esta muy padre historia, porque es fascinante, nos había comentado, bueno, estuvo allá, llega aquí a México, toda la aventura para poder ubicarse en México, pero llega a Seprovi. Aquí mi pregunta es, ¿cuál es el impacto? Porque esa vez estuvo cerrado, se le entregó los papeles a Marce, pero ya que se presenta Seprovi, porque Seprovi no tenía la infraestructura que tiene actualmente. ¿Cuál es la impresión, doctora?
Bueno, en realidad yo me presento con la doctora Gloria Dávila Ortiz. La primera vez que vine ya realmente como a entregar papeles, a ver en dónde me iban a ubicar en el Seprovi. En realidad, bueno, me presentan dos proyectos donde me puedo incluir. El proyecto en aquel momento era de colorantes, de beta vulgaris, de betabel, uh-huh. Y el proyecto, ese proyecto lo estaba dirigiendo el doctor Antonio Jiménez Aparicio, y el proyecto de lupinus.
¡Wow!
¿No? Con la doctora Gloria Dávila Ortiz, precisamente. Entonces, esos proyectos se me ponen en la mesa y me solicitan que revisen cuál yo me quiero incluir. En realidad, en cuanto a infraestructura, yo en ese momento no me di cuenta qué tanto había y qué tanto no había. Porque fue una etapa muy, muy linda, donde el tiempo me alcanzaba para muchas cosas, porque Yautepec, pues, era en ese momento, todavía es un pueblón, pero en ese momento era más pueblo, ¿sí? Y el tiempo caminaba diferente, la verdad, ¿no? Yo me sentía que me abundaba el tiempo. Sentía que me alcanzaba para muchas cosas y además estaba haciendo lo que yo quería porque me decían, pues, estúdiale ahí. Y yo, estudiando, investigando en cada cosa, me tocó dar algunas clases a las personas del CICS, a Toñita,
ajá.
A Antonia de Jesús.
Antonia de Jesús.
Ella fue alumna nuestra, yo le di citología. Wow. Citología, porque vinieron aquí, ella estuvo en el CICS, uh-huh. Y ella estuvo aquí con otras compañeras. Y les dábamos clase, a mí me tocó la parte de toda la parte celular, ¿no? De la célula, ¿qué es la uh-huh. célula? Y yo ahí les decía, bueno, la célula es también una, porque ellos venían de alimentos en realidad, ¿no? Venían de alimentos y yo les decía, bueno, la célula es la unidad principal del alimento también, ¿no? Si lo ves de esa forma, es una unidad que contiene también todos los nutrientes. Pero bueno. Entonces, en realidad, empecé yo a trabajar preparando las clases, me encantó preparar las clases, ¿no? Idear estrategias didácticas, me gustó muchísimo comprender qué estaban haciendo en cada uno de los proyectos. El proyecto de Lupinos en realidad fue el que más me atrayó desde el principio, y me atrayó sobre todo, bueno, por varios aspectos. Por un lado, porque encontré en Lupinus un gran potencial, pero también desde el punto de vista biológico, yo soy bióloga finalmente, ¿no? Había varias preguntas que no se estaban respondiendo, ¿no? Y una de ellas era la parte taxonómica. ¿A qué, realmente cómo se puede organizar este mundo de especies que hay en México? ¿Qué relaciones tienen entre sí? ¿Qué especies son? ¿No? Entonces vi ahí una oportunidad para mí. Y es ahí donde yo me incluyo, ¿no? Me incluyo. Y me di cuenta de un poco de lo que dices cuando empecé a revisar cómo lograr clasificar las especies mexicanas. ¿Qué posibilidades había? Y propuse una cuestión molecular, de biología molecular, uso de herramientas moleculares. Y es ahí donde me empecé a dar cuenta que en realidad estábamos en ese momento pues con poca infraestructura para realizar ese tipo de investigaciones.
Ok.
Y entonces empecé a realizar otro tipo de investigaciones que eran más factibles en ese momento, que era precisamente la parte de los alcaloides, la extracción de los alcaloides y generar perfiles de alcaloides para la clasificación de las especies, ¿no?
Wow.
Pero en realidad sí, yo estaba fascinada. Yo la verdad estaba fascinada con Ceprobi. Me gustaba mucho los proyectos, me gustaba el ambiente, sí, mucho el ambiente, el lugar, pues sí, siempre ha sido un lugar hermoso, ¿no? Y bueno, fue así como me fui incluyendo poco a poco en el proyecto de Lupinus.
Ya, yeah. Doctora, y de yo sigo con la línea, sí, sí, que venimos ahorita, universidad, maestría y doctorado allí en Alemania. Todo eso lo vino agregando estilos, formas, estructura mental, todo vivir en Alemania, es tener doctores, maestros, y todas las versiones de maestros de Alemania. Cuando usted viene aquí al Ceprobi y está acá, trae todo eso también. Ahora trae todo ese conocimiento y esa forma de ser de Alemania para acá, desde lo estricto en su bolsita, ¿sí? Hasta formas didácticas y demás, que algo se pega y se pega mucho, es una forma de vida diferente, y entonces viene con eso. El impacto de traer todo eso, traer un estilo diferente, no olvidar México, pero somos diferentes completamente, esa combinación hizo reconocer carencias y opciones en el Ceprobi.
En realidad fue un impacto, un choque cultural muy fuerte.
El regreso. La ida fue uno y el regreso fue otro.
Muy fuerte.
Wow.
Muy fuerte, no solamente a nivel profesional.
Claro.
Sino a nivel personal. En realidad te conviertes en otra persona con una identidad muy diferente, ¿no? Porque pues 11 años no son pocos.
Claro.
Y más cuando en realidad tu vida es de 30 años. Llegué a México, okay, a correcto, los 29 sí. años. Ajá. Entonces era la tercera parte de mi vida, la había vivido en Alemania, ¿no? En Alemania, un poquito más de la tercera parte de mi vida, era el lugar donde más había vivido en mi vida. Y cuando llego, en realidad también había un grupo fuertísimo de cubanos, que pues nos absorbieron en realidad. Nosotros éramos parte de su grupo. Eran 25 cubanos, la mexicana, el mexicano, el guatemalteco y listo. Éramos okay. los latinos que nos ¿sí? reuníamos. Entonces también eso te transforma.
Claro.
Te transforma. Yo llegué hablando, en realidad, cubano a México. Okay. hablaba con acento cubano, porque cuando llegué, pues mis relaciones allá eran con mis amigos cubanos, ¿no? Entonces llegué hablando cubano. Y con esta mezcla de culturas, de, claro. en realidad, ¿no? Con sí, los alemanes son muy estrictos, pero en realidad yo también choqué un poco con eso, ¿no? O sea, me salí porque esa intolerancia. No la traigo conmigo, más bien trato de romperla.
Claro.
Trato de romperla, pero es a partir de las reflexiones, y de estar tratando pues con culturas muy, muy diversas y tratar y revisar que somos parte de una gran diversidad, ¿no? Somos una parte de una gran diversidad cultural, de pensamientos, de formas de hacer las cosas. Y yo creo que, bueno, es ahí donde, si hay un choque cultural fuertísimo, también por eso, porque en México, en las instituciones, también somos muy rigurosos, de pronto, muy estrictos en algunas cosas y muy cerrados para aceptar algunas diferencias, ¿no? Entonces, sí, sí choqué. Y choqué también, yo creo que cualquier persona que está terminando el doctorado le pasa eso en cualquier institución, porque llega queriéndose comer el mundo, ¿no? Pensando que con todo lo que sabes y todas tus capacidades que aprendiste y que traes, quieres hacer y hacer esto y hacer aquello, y te topas con una estructura que tienes que respetar. Dices, ¿qué hago con todo esto claro. que traigo aquí? Entonces, sí fue un choque fuerte, muy, muy fuerte, Robert, precisamente porque no solamente por todo lo que yo traía de conocimientos y de culturas y de formas de ver la vida, sino también por las estructuras que hay, que no son solamente en CEPROVI ni en el Politécnico, así es, o sea, estructuras hay en todos lados, y llegas con un ímpetu, después sí, de haber claro hecho el doctorado, que quieres hacer todo, ¿no? Que estás, tienes ideas de hacer esto, de hacer aquello, y te das cuenta que ya el camino está dado y que más bien te tienes que incluir en lo que ya está.
Qué interesante,
¿no? Entonces, sí fue muy, muy interesante, muy fuerte el choque. Creo que hice aprendizajes también importantísimos.
Claro.
Si quieren, después se los cuento, pero pues eso sé, yo coincido con ustedes. La vida la vamos haciendo, la vida es el camino, ¿no?
Claro,
la vida la vamos como una, como dicen, pateando la lata, vas ahí y vas aprendiendo.
Doctora, tenemos unos saludos. Irving Campos nos dice, un abrazo, doctora Kalina Bermúdez Torres, y arriba los
biólogos.
Muy bien. Alejandro Martínez dice, saludos, doctora Kalina, que tu vida profesional sea plena y productiva en el CEPROVI.
Gracias, Irving. Ale, muchísimas gracias. Saludos a los dos. Un abrazo.
Ok, invitamos a toda la auditoría que sigan comunicándose. Es fabuloso recibir saludos y menciones en esta parte. Doctora Kalina, tengo una duda. Usted dice que llegó y no tenía el doctorado aún. ¿Qué pasó en esa con esa historia? Porque ahorita me quedé con la duda. Bueno, ¿qué pasó? Debe de ser también otro reto importante.
Ay, qué bueno que preguntas eso.
Hay que regresar otra vez, dice.
Sí, qué bueno que preguntas eso. Yo, la verdad, cuando me contrataron, dije, de aquí soy. Empecé a trabajar con Lupinus. Me encantó el trabajo con Lupinus. Tuve proyectos, empecé a inmiscuirme en proyectos. Pero la doctora Gloria Dávila no quitaba el dedo del renglón. Kalina, ¿dónde está tu título? Y yo tratando de convencerla de que ya no era necesario, que de todos modos yo ya estaba trabajando en otros temas, que ya el tema del sí. doctorado ya no. Y me dijo, no, Kalina, tú tienes que terminar eso. Fue gracias a la insistencia de la doctora Gloria Dávila,
wow.
que yo finalmente, porque además en ese momento yo tenía que escribir y tenía que mandarlo a revisión. Y lo hacíamos en disquets.
Ajá.
Y era una tesis muy grande. Entonces hice como 8 disquets para mandarlos, los puse en un cartón, se los mandé a mi asesora para que ella los pudiera leer y revisar. Internet, correos electrónicos, no había así como los usamos ahora.
Así es.
No. Entonces era un poco difícil toda esa comunicación con mi asesora, la doctora Bettina Brückner en aquel momento, Bettina Tutzinski ahora, que está ahora en la Universidad de Münster, Alemania. Era difícil la comunicación. Entonces, la verdad sí fueron momentos difíciles, pesados. Los resultados del doctorado son resultados muy interesantes. El trabajo de laboratorio y el trabajo de escritura y discusión fue un trabajo también muy interesante, pero yo ya estaba metida en otro mundo, ¿no? Con otras preguntas y con otras intenciones, y sí me costó muchísimo trabajo ubicarme. Y le agradezco a la doctora Gloria Dávila Ortiz, en aquel momento directora de CEPROVI, su insistencia para que yo terminara realmente el doctorado, ¿no? Y yo, entonces, lo que hice fue, en el 96, ya fui a defender la tesis.
Wow.
Ya no fui a Jena, porque yo estudié en Jena. Uh-huh. La mayor parte del trabajo de laboratorio la hice en la Universidad Federico Schiller de Jena, pero mi asesora se había mudado a trabajar a la Universidad Wilhelmina de Westfalia en Münster, al norte de Alemania, y entonces mi trabajo doctoral lo terminé en aquella universidad, y es ahí donde fui a defender. Fue un 8 de octubre de 1996, donde hice el examen de doctorado, y el 25 de octubre de ese mismo año presenté de forma pública el examen, ¿no? Y es muy agradable porque ahí tienes que hacer dos presentaciones, una hacia el público científico y otra hacia el público no científico, no académico. Entonces te invitan a hacer una especie de divulgación de tus resultados, ¿no?
Eso es lo que iba a mencionar, desde cuándo y ver lo que es divulgación, ¿no? Sí. Que hoy en día está en boga porque se requiere y se necesita, y allá desde entonces ya hacían la divulgación. Qué padre, sí. Y qué difícil. Qué difícil, porque no es lo mismo preparar un seminario para pares y hablar el mismo lenguaje, y el otro transformarlo, porque aún en este momento no es sencillo divulgar, no es sencillo hablar con gente que no habla el mismo idioma científico.
Completamente.
Claro.
Completamente. ¿Qué? Fue muy, muy interesante, me pareció. Además, yo lo tenía que presentar en alemán.
Wow, en alemán. Otro reto más. Bueno, pero ya en ese entonces ya había la práctica, sí, ya el dominio.
Completamente.
Digo, porque sí fue algo un tanto difícil. Yo lo veo desde toda la historia que nos ha contado, desde llegar sin el idioma, sin la comunicación, sin los privilegios, porque hoy creemos que todo surgió de la nada. Y todas las comunicaciones, tecnologías y todo, pero nos ha tocado un proceso precisamente de vivir todo esto, ¿no? Comunicaciones telefónicas, el internet, todo esto que ha ido evolucionando de una forma impresionante, pero el lograr todo esto sin toda esa parte de tecnologías y todo, qué complicado.
Fue complicado, fue muy complicado, y bueno, 96, todavía estábamos iniciando apenas con el internet aquí. Aquí en CEPRO, sí. No sé, ustedes no estuvieron acá, pero teníamos ahí donde está la antena esta.
La parabólica.
La parabólica.
Sí.
Ahí a un ladito, ahí estaban las máquinas, las computadoras, y Marce era la que las dirigía, ¿no? Y yo ahí es donde escribía, terminaba de escribir mi tesis, la ponía en los disquetes estos.
De tres y media.
Los de tres, sí, y media, ¿no? La venía. Y ahí también es donde empezamos a tener nuestras propias cuentas de correo electrónico. Creo que mi cuenta de Hotmail precisamente fue creada en ese momento, en esos años.
Quiero decirle, público, que realmente el Yautepec se provee en una cañada. Entonces, el Wi-Fi, que todavía estaba empezando en aquel momento, era muy difícil que llegara hasta acá. Lo que llegaba era o fibra óptica, que apenas se estaba colocando, o satélite. Sí, tenemos una antena parabólica enorme, pero esto es todo una zona arqueológica de la tecnología, esa antena parabólica, sí, para poder recibir internet aquí, es increíble, pero estamos en una cañada donde no llega nada, con decirle que a veces hasta el celular o la radio cuesta que llegue. Entonces, realmente fue una aventura ese momento, ¿no? Para comunicarse, para salir con el mundo, para que supieran que ya CEPROVI estaba aquí adentro en la cañada, ¿no?
Así es.
Sí.
En Barranca Honda.
Barranca Honda, así es. Sí, sí, pues, continuando con esto, consigue el doctorado, la defensa, que se me hace impactante. O sea, el hecho de presentarla y defenderla en alemán y hacer dos presentaciones, una para los asesores y otra para el público general.
Sí, 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 fue algo muy interesante. El 8 de octubre de ese año fue el examen de conocimientos. Te hacen un examen muy riguroso de conocimientos y se sientan cuatro personas contigo y te empiezan a preguntar sobre tu tema de tesis, pero hay un genetista, hay un microbiólogo, hay un... Bueno, son de cuatro especialidades. Entonces, cada uno desde su especialidad te pregunta sobre su área, ¿no? Y bueno, ahí, por suerte, ahí mi asesora, realmente habíamos trabajado con ella, ¿no?, las áreas, me dijo, mira, fulanito, chécate los papers, los artículos que tiene al respecto, ¿no?, y de su área, y ve más o menos qué te puede preguntar de lo que tú has hecho. Uh-huh. Y fulanito, y entonces ya yo me fui preparando, leyendo lo que había hecho cada quien en sus áreas, y fui preparando mis respuestas posibles, claro, las preguntas posibles que iba a hacer. Ese fue el examen de grado, digamos, fuerte. Y el 25 en realidad es ya es como lucirte, ¿no? Ya es presentas haces tu presentación, y la presentación que la haces para el público general, pues es una presentación como muy coloquial, ¿no?
Para que lo entienda.
Como muy coloquial, sí, claro, y además que tratas de darles a conocer lo que hiciste, claro, realmente, ¿no? Y en alemán tienen una frase que dice, la voy a traducir, se las digo en alemán ahorita, pero la traduzco, das kommt mir Spanish for. Esto parece, me parece que está en español, como nosotros decimos, está en chino, ¿no? O sea, cuando ellos dicen esa frase es que no entienden nada.
Ok.
Y entonces yo así inicié mi plática con la gente. Esto seguramente les va a parecer que parece español.
Okay.
Wow. Entonces así empecé mi plática, para platicar sobre los hongos, lo que producían los hongos, los metabolitos secundarios, el ácido giberélico, para qué se usaba el ácido giberélico, la enfermedad de Bacane. Bueno, empecé a platicarles todo, ¿no? Todos los antecedentes de mi doctorado, pero ya en otro idioma, pues más coloquial, ¿no?
Wow.
Fue muy interesante. Y después de eso, te sacan en una especie de carroza, en una bicicleta, es como una carrocita que preparan, uh-huh, con flores y todo, te ponen un sombrero acá, que a lo mejor eso deberíamos instaurarlo, ¿no? Cada vez que hay un examen de grado.
Claro.
Y te dan un paseo por todo el pueblo de Münster, en el pueblo de Münster. El pueblo de Münster, bueno, la ciudad de Münster, es una ciudad de bicicletas. Es la ciudad, en aquel momento era la ciudad con mejores vías para ciclistas, ¿no? Entonces, pues todo el mundo anda en bicicleta. Hay mucho. Y te llevan a hacer un paseo en esta, no me acuerdo cómo le llaman, tiene un nombre especial, bien arreglada con tu, ¿cómo le llaman a este gorro de los doctores? No me recuerdo.
¿Escafán? No.
No.
No, no, no.
Pero bueno.
Ok. Uh-huh.
Y te lo llevan, que también te lo arreglaron.
El birrete.
El birrete.
Ajá. Ajá.
Con cajas Petri por un lado.
¡Oh, wow!
Te lo arreglan con todo lo, ¿sí?, que trabajaste, ¿no? ¿Sí? Con un matraz por el otro, una pipeta.
Wow.
Como, sí, yo era mexicana, le pusieron chiles colgando. A mí los chiles con el sudor me tocaron y ¡ay, el ratón!
¡Madre mía!
¡No,
no
Y ese día me tocó hacer tacos para todo el mundo. Hice tacos dorados. Hice tacos dorados, ¿sí?, ahogados a lo guerrerense. Ajá. Sí, para todos, porque hubo fiesta. No fui solamente yo la que se graduó, hubimos varios.
¿Mexicanos?
¿Graduados?
¿O
no,
de...
alemanes.
Una pregunta, ¿cuántos mexicanos había dentro de su grupo, dentro de la sección?
En mi grupo de biología nada más sabía yo.
Usted.
Solamente. Ya. Pero sí, en Jena, en la Universidad de Jena, cuando yo estuve estudiando en Jena, éramos el doctor Tonatiuh Matus, precisamente. Tona, saludos, si me escuchas alguna vez. que es físico, él está en el Sinvestav.
Uh-huh.
Él estaba estudiando el doctorado en ese momento.
Oh, ya.
Estaba, ¿quién más estaba? Éramos poquititos mexicanos, en Jena. En Alemania, en la RDA, sí éramos más, éramos como 10 a 15 okay, mexicanos.
Bueno, muchísimos. Sí, muchísimos.
Muchísimos, sí. Y sí nos reuníamos, pero sí habíamos más latinos, ¿no? Por ejemplo, claro, el papá de mis hijos es guatemalteco. Guatemalteco había muchísimo menos, había 3.
Ok, correcto.
En toda la realidad, 3 o 4.
Y agarró uno.
4, y agarré uno. nicaragüenses había muchos. Cubanos había muchísimos, angolanos, mozambicanos, colombianos, chilenos había también bastantes, porque pues, después del golpe de Estado en el 73, muchísimos se fueron y seguían llegando, ¿no? Bolivianos, había de muchísimos lugares, de italianos, de todo el mundo realmente, de todo el mundo, chinos, sí, una maravilla.
Sí, doctora, tenemos un par de saludos más. Es Alita Vergara Bonilla. Ella dice, saludos, Alita. Cali, excelente plática. Estelita González nos dice, excelente. Y pues, motivándolos
saludos,
a que...
Saludos, Alita. Saludos, Estelita. Abrazo.
A que sigan comunicándose a través de esto. Es bien importante, créanme, que nos ayuda mucho a tener esa comunicación y cerrar este ciclo de comunicación con ustedes. Y Cali... En esta experiencia, sí sería padre ponerla, digo, como algo de aquí de Saprobi, ¿no? Sacar a los graduados de... Es que es bien importante, yo lo he visto, o sea, el obtener el grado, digo, tú estuviste en Alemania, lejos de tu familia y todo, y aquí hemos tenido estudiantes o tenemos estudiantes que vienen desde muy lejos también, y se convierte aquí una parte de su familia, al menos en la etapa del doctorado. Y el obtener el grado no es cualquier cosa, no es agarrar y haberse sentado a esperarlo. Entonces sí sería padre como reconocimiento, se me hace algo muy, muy, muy padre, ¿no? El que te hagan ese reconocimiento, digo, aunque todo lo alusivo y todo que le pusieron al birrete, es lo de menos. O sea, es también padre, ¿no? Porque es un reconocimiento, ¿no?
Más son los grupos de investigación. En realidad ahí lo que hacíamos era, a lo mejor cada quien teníamos el examen de forma diferenciada, pero nos uníamos para este tipo de charlas hacia el público general, y ese mismo día se hacía este paseo de todos, íbamos todos ahí en las bicicletas, y cerrábamos con una fiesta, comida, cena, comida, cena, fiesta.
A todos.
Para los que nos hayamos graduado, ¿no? Los de la generación, digamos.
Qué padre.
Con los posgrados es un poco difícil porque cada quien agarramos nuestro ritmo, ¿no? O sea, yo ya trabajaba, yo me iba a regresar a México, pero finalmente somos parte de una generación, ¿no? Claro. Y estamos cerrando un ciclo al mismo tiempo, independientemente de que las fechas puedan ser diferentes, ¿no? Entonces, sí, vamos a retomar esa idea que das, Chuy, a ver si...
Si funciona.
Tenemos eco
acá. Sería padre. Bueno, a mí es algo que sí. Digo, también como homenaje a toda esa dedicación, ¿no? Sería padre, un reconocimiento que lo merecen todos los
estudiantes. Además, es un reconocimiento no solamente para quien está graduándose, sino para aquellos que también han tocado al que está graduándose, los profesores, los cuerpos académicos,
claro,
¿no? Y para el propio centro, tener a un nuevo graduado es todo un privilegio y hay que reconocérnoslo también, ¿no?
Es el producto, es el esfuerzo de todos, ¿no? Doctora,
sí.
Y ahorita, por ejemplo, ya graduada y con su birrete decorativo, y todo, enfrente del espectáculo, muy emocionante, ya estando aquí en el Saprobi, de ese lapso de que usted empieza sus actividades, va, regresa otra vez para titular, completar todo. De ese lapso hasta una etapa, unos minutos antes, de tratar, de su nuevo objetivo, la dirección, su nuevo objetivo, el dirigir al Saprobi. ¿Qué pasa en ese lapso, doctora, para ya entrar en la parte de que tome el cargo ya de directora? ¿Qué pasa en ese periodo de estamos ya aquí? Ya estamos trabajando, porque usted es una persona muy activa. Nos ha tocado trabajar varias veces con usted en exposiciones, en eventos grandes, o sea, no cualquier cosa, les soy sincero, ¿sí? Y ha estado en un montón de grupos, el otro estamos platicando de los grupos, ¿sí? En los cuales ha intervenido usted directamente con todos sus eventos. Entonces, ese impulso que trae, ¿qué ha sucedido en ese periodo, doctora? ¿Nos puede comentar un poco?
Claro que sí, pues han sucedido muchísimas cosas, personalmente he tenido varios proyectos de investigación, muchísimos proyectos, la gran mayoría encaminados a comprender el género lupinus, que a mí me ha encantado el género lupinus, es género que le agradezco a la doctora Gloria Dávila que me lo haya presentado, ¿no? Quizás con otros objetivos yo lo retomo y empiezo a desarrollarlo pues de otra manera, desde otros puntos de vista, y yo creo que como cualquier otra planta mexicana y como cualquier otra planta en la que te involucras y le encuentras potencial, Lupinus ha hecho eso, o sea, hemos descubierto muchísimas cosas. Entonces sí, De la forma personal, profesional, digamos, he tenido varios proyectos de CONACYT. El primer proyecto fue un proyecto que inició pues muy temprano cuando yo me involucré en CEPROVI, ante la CONAVIO. Pero en aquel momento la CONAVIO me aceptó la primera etapa. Me dijo, sí, maravilloso proyecto. Es más, hasta contacté al doctor Rendofsky, el doctor Rendofsky, leguminólogo mexicano, muy reconocido, fallecido hace 2 años, me parece. Sí, pero es uno de los grandes, grandes leguminólogos. Entonces yo pensé que el doctor me pudiera apoyar precisamente con la parte de la identificación de las especies. Y entonces en ese momento le escribí una carta, uh-huh. Creo que esa sí fue todavía a máquina o computadora, ¿sí? Uh-huh. Y me contesta también una carta a máquina, diciéndome que me desea muchísima suerte, que es un género muy difícil, que hay poca gente involucrada en eso, que él desgraciadamente no tiene la posibilidad de apoyarme porque no tiene el conocimiento, uh-huh. pero que alguien le tiene que entrar, sí, claro. Y que por favor no lo deje. Sí. Y me da muchas porras, y bueno, pues ahí le seguí yo. Pero ese proyecto pasó la primera etapa, y ya la segunda etapa, pues era yo muy chica y tenía poca experiencia, era mi primer proyecto, exactamente por eso lo rechazaron. En la segunda etapa me dijeron, el director, la directora, tiene poca experiencia. Entonces, pues no podemos apoyarle a alguien con tan poca experiencia. Y entonces, bueno, pues
igual ni que modo, los trabajos, gracias. Sí, que los trabajos. Quiero 30 años, acabo de salir de la prepa, ¿no? Pues a mi experiencia. Sí.
Lo bueno es que después, bueno, hubo otro y otro y otro. Y casualmente, es muy vacío porque en realidad tengo proyectos 98, 2008, 2018, cada 10 años he tenido wow. proyecto con CONACYT de buen monto, de buenas cantidades. Claro. Entonces, ese ha sido uno de los desarrollos, la parte de investigación en la que me he involucrado. Uh-huh. ¿No? Involucrado un tanto en la parte básica, sí, al principio muy básica, la taxonomía es una cuestión muy básica que muchas veces poco entendemos de para qué funciona la taxonomía, con qué se come, qué me va a dar de comer, ¿no? Pero que da además inicio, da pie a que nosotros reconozcamos que el género lupinus, las plantas del género lupinus tienen otros potenciales, ¿no? Por ejemplo, producen alcaloides que pueden ser utilizados para controlar al mosquito Aedes aegypti, el mosquito Aedes aegypti que tiene... En este momento, pues es el vector del dengue, del zika y del chikungunya. Mm. Y ustedes seguramente se han dado cuenta que van en aumento.
En aumento, claro.
En aumento, y no logramos controlarlas, ¿no? Entonces, ese es un punto importante, ¿no? Entonces, las investigaciones fueron de lo muy básico a lo ya muy aplicado, ¿no? Entonces, estamos incursionando ya en aplicaciones como productos contra las larvas del mosquito Aedes aegypti, cómo proponer al lupinus como una planta multipropósito que tiene muchísimos beneficios, entre ellos mejorador de suelos, es una leguminosa asociada, se asocia a bacterias fijadoras de nitrógeno, entonces es un mejorador de suelos, pero al mismo tiempo también como produce alcaloides, puede ser deterrente, utilizarse como deterrente como control de insectos que vienen, ¿no? Como insectos que vienen a los cultivos, entonces lo proponemos como para intercalarlo, o nosotros le llamamos co-cultivos, maíz, lupinus, u otras especies cultivables o cultivadas lupinus, uh-huh. para mejorar suelos, para controlar a especies de insectos que vengan a comerse los cultivos, y también como para... generar biomasa para extraer estos metabolitos secundarios, que son los alcaloides, uh-huh. que sirven para el control de Aedes aegypti, ¿no? Entonces, estamos proponiendo ya un sistema de co-cultivos, digamos, que nos permite tener pues estas cantidades de funciones de estas especies del género lupinus. Entonces, desde el punto de vista de investigación, me he desarrollado más en esa área. He incursionado ya en otras especies, por ejemplo, el pericón, que es, uh-huh. el pericón es Tagetes lucida, el pericón yautli, ¿no? Yautepec, Cerro del Pericón, ¿no? También con un poco con esta idea de identidad, ¿no? De identidad, claro. Pericón, en Yautepec, pues es, da identidad, ¿no? Es algo que usamos, pues cada año tenemos el pericón, y no solamente en las partes, en la cuestión ceremonial, o sino también en la cuestión médica. Entonces, también hemos incursionado en ese aspecto, en la parte de investigación. Y sí, como tú decías, Robert, he estado participando en varias redes de investigación, en la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, en la cual fui cerca de 10 años tesorera de la regional. Estuve como presidente de capítulo 3 años, y he participado de forma activa en varios congresos que hemos realizado conjuntamente con ustedes, que nos han apoyado en la red de investigadores del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, que también he trabajado con ellos desde sus orígenes. Soy miembro fundador de esa red. Estuve también participando, ahorita un poco menos, en la red de educadores ambientales de Morelos, ¿no? Con varios compañeros de la UAM, de la UPEMOR, haciendo el primer coloquio de la red de educadoras y educadoras ambientales del estado de Morelos, Reamor, se oye bonito.
Sí, se oye muy bien.
Y bueno, en otras tantas redes, ¿no? Hemos estado participando y precisamente pues participando en eventos, en la organización de los eventos, de los congresos, de los coloquios. El simposio que organizamos año con año en el marco de la Unidad de Aprendizaje Biodiversidad de México y Desarrollo Sustentable, que es un simposio que tiene el objetivo, por un lado, está realmente dedicado a nuestros estudiantes, pero se ha abierto al público también, pero tiene el objetivo de la integración de todo el conocimiento que se da a lo largo de la Unidad de Aprendizaje Biodiversidad de México y Desarrollo Sustentable, donde le interesa es concretar, ¿no? Integrar el conocimiento y concretarlo en un proyecto.
Claro.
Un proyecto. Entonces, sí, ha sido el desarrollo, ha sido muy interesante. Me ha permitido además gozar de la naturaleza, porque pues mi actividad investigativa va desde la ubicación de las poblaciones de lupinus, por ejemplo, en el herbario. Entonces he tenido que realizar visitas al herbario, hacer mapas de distribución de las especies, ir a los lugares, a los sitios que afortunadamente son bellísimos en donde crece lupinus, ¿no? Y emocionarme cada vez que veo una planta de lupinus, y decir ¡ay! Y tratar de reconocerla, ¿no? De reconocer qué especie es, que eso ha sido también un arduo trabajo de reconocer las características más importantes que identifican a una especie en particular, ¿no? Desde ahí, o sea, desde cuestiones de herbarios, de gabinete, de campo, ¿no? Hasta las cuestiones de laboratorio, la extracción de los alcaloides, la parte molecular, la parte de la aplicación en cuanto a los efectos que pueden tener estos compuestos en insectos, ¿no? Como el Aedes aegypti, como Spodoptera frugiperda, que también lo estuvimos probando, y recientemente que lo vamos a probar con el escarabajo descortezador, las larvas del escarabajo descortezador, que es un grave, grave problema que tenemos también actualmente en México. Entonces sí, es muy, muy versátil la parte de investigación y también la parte de interacciones con otros investigadores, con colaboraciones, sí, claro. La red de medio ambiente del propio instituto, que participo en ella también desde hace muchísimo. Considero que las redes son realmente fortalezas, ¿no? Son oportunidades que tenemos para unir fuerzas, ¿no? Y poder hacer más, ¿no? Entonces, creo que no hay que desaprovecharlas, tenemos que comprenderlas y lograr caminar en ese sentido, ¿no? De hacer redes,
claro,
en todos los aspectos.
Sí, los grupos fortalecen más las estructuras y eso hace más fuerte realmente esas investigaciones, ¿no? Más, claro, diversas, más multidisciplinarias.
Claro. Tenemos un saludo más, doctora. Dice Francisco García, saludos desde Puebla, Cali, lo mejor para ti y el CEPROVI.
Gracias, Fran. Muchísimas gracias.
Y continuando, doctora, esta situación que mencionan precisamente de los grupos y todo, Y que no se ha mencionado, hay un programa de aquí del Centro de Desarrollo que es llevado a cabo en grupo, que es un doctorado que se hace en grupo, al cual también tienes que platicarnos de ello, porque también ha sido un cargo bastante importante para ti.
Ay, gracias por recordármelo, Chuy. ¿Cómo poder olvidar al doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico? Así es, en efecto, esta es una experiencia maravillosa que le agradezco mucho a Gaby Trejo, a la doctora Gaby Trejo, que en su momento era la directora del CEPROVI, cuando pues tuvo la confianza de darme la coordinación general del doctorado en Ciencias en Conservación del Patrimonio Paisajístico. Para mí ha sido un honor dirigir en aquel momento éramos 32, 33 profesores investigadores de cinco centros de investigación, el centro, bueno, CIDIR Sinaloa, CIDIR Durango, CIDIR Michoacán, CIEMAT en la Ciudad de México y el CEPROVI en Morelos, ¿no? Este doctorado, pues es un doctorado que intenta precisamente generar investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria, interdisciplinaria, transdisciplinaria, ¿sí? En donde, bueno, los temas de investigación, la idea es que sean dirigidos por profesores de por lo menos dos sedes, ¿sí? Con diferentes puntos de vista, con diferentes enfoques de investigación, ¿no? De preferencia el enfoque, digamos, hacia las ciencias naturales y el enfoque hacia las ciencias sociales. La idea así es resolver problemáticas, comprender y proponer respuestas a problemáticas sociales, ¿no? Desde el enfoque de patrimonio paisajístico, ¿no? Y ahí, bueno, finalmente patrimonio paisajístico puede resultar a veces como conceptos que no comprendemos tan fácilmente, ¿no? Pero bueno, si nos ubicamos primero en el concepto patrimonio, a lo mejor sí conocemos, sí podemos imaginar qué es un patrimonio, ¿no? Es algo que es valioso para mí, para ti es valioso y entonces lo quieres cuidar, lo quieres conservar, es algo que te interesa, que tiene un valor, y por lo tanto lo quieres conservar. Y paisajístico proviene de paisaje y el paisaje tiene que ver, por un lado, con lo que vemos y el cómo lo vemos, ¿no?
Okay.
El cómo lo vemos es esta parte cultural que cada quien traemos, ¿no? Que a lo mejor pertenecemos a la misma cultura, pero aún así el paisaje que observa Roberto o que observas tú, Chuy, puede ser muy diferente al que yo estoy observando, al que yo estoy apreciando, percibiendo, claro. Porque viene de toda una parte, la propia parte cultural, de nuestras propias vivencias, de nuestras propias prioridades, ¿no? Entonces vemos diferentes cosas muy probablemente, y a lo mejor podemos ponernos de acuerdo de qué pudiera ser lo más valioso a conservar, ¿no? Entonces tiene que ver con esto. Y cuando hablas de paisaje, entonces hablas de cultura, pero no solamente de cultura, ¿no? No solamente de la percepción a través de la cual, de la cultura a través de la cual percibes.
Ajá.
Si me doy a entender ahí.
Sí, sí, sí.
Sino también de lo que estás observando. Y lo que estás observando puede ser, o sea, algo físico, ahí sí es algo tangible, ¿no? Que puede ser la naturaleza, puede ser los ecosistemas, pero también puede ser las ciudades, las zonas rurales, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos también una gran diversidad, pues los paisajes son, en realidad, ese conjunto de dos cosas, ¿no? Por eso no es tan fácil, porque tiene la parte intangible y la parte tangible.
Claro.
¿No? Entonces, es el patrimonio paisajístico. Para conservarlo, en realidad, necesitaríamos conservar también la cultura.
Claro.
O sea, esa gran diversidad de culturas. Y recordemos que nada es estático. La cultura no es estática.
Claro.
Los paisajes, por lo tanto, tampoco son estáticos. Vamos cambiando. Nuestra forma de ver las cosas, de percibir las cosas, también cambia. Entonces, los paisajes, en realidad, no se pueden conservar tal cual son. Lo que queremos conservar es precisamente esa gran diversidad y posibilidades de ver las cosas de forma diferente.
Claro, claro. No resulta. Por eso ahorita que estabas platicando de las redes y todo esto, me acordé de este programa. Y quería hacer mención porque, bueno, puede existir dentro del público gente interesada ya sea en este programa o en los otros 5 programas del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, y es importante que sepan que toda esta información la pueden ubicar en www.seprubi.ipn.mx, y ahí van a encontrar desde todos los currículums de todos los investigadores de aquí, como sus líneas de investigación, y todo esto verdaderamente es fascinante porque pueden encontrar aquí la respuesta si están pensando en estudiar algún posgrado en el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Es una buena opción con 6 programas distintos.
Claro. Es una excelente opción. Sí. Somos una opción.
Una opción. Así doctora, es. Y ahora ya estamos en el extremo en donde usted, su objetivo es ya liderar el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. ¿Nos puede contar ese objetivo, cómo lo fue formando, y ya cuando tomó el control, hacia dónde vamos, hacia dónde quiere llevar el CIPROBI? Okay.
Sí, bueno, el CIPROBI pues tiene una larga historia de gente que ha estado al frente de nuestro centro, con mucha experiencia, con mucha visión desde el inicio, y yo creo que en cada momento, en los diferentes contextos que ha tenido el CIPROBI, pues han cada quien puesto su granito de arena para que hoy estemos en este momento. Ahora, ¿por qué y cómo yo me quiero inmiscuir en estas en esta toma de decisiones, en esta labor de dirigir a un centro de investigación? En realidad, por agradecimiento, por un lado, a la comunidad, ¿no? Por poner también mi granito de arena en esta construcción de este centro, porque considero que la comunidad, somos una comunidad que con necesidad de integrarnos, uh-huh, ¿no? De concebirnos como una unidad, claro, como algo único, o algo no único, sino algo unido, ¿no? Algo integrado, ese fue el granito de arena que yo quise poner, ¿no? Considero que cada quien, como les decía, hemos tenido nuestras fortalezas. Es un centro como el propio instituto, con grandes fortalezas en cuanto a la parte administrativa, ¿sí? Hay ya es una estructura muy sólida, ¿no? Hay saberes y hay conocimientos y hay procedimientos ya muy claros, en realidad, que están ahí y que son la base del funcionamiento del centro, ¿sí? Están los compromisos personales de cada uno y una de nosotros, ¿no? De nosotras que participamos en la construcción del CIPROBI, ¿no? Que son compromisos fuertes, ¿no? Hay gente que ha invertido su vida, ¿no? Para que estemos aquí, ¿no? Diariamente viene 8 horas a laborar y son los que le damos vida finalmente, ¿no? Y mi intención de retomar esta dirección es precisamente reconocernos, ¿no? Le decía Gloria Reyes, que uh-huh, es una secretaria, bueno, ella estuvo de secretaria acá en CIPROBI, me mandaba a felicitar y yo le decía, y me decía, y bueno, ¿y cómo ves, cómo te sientes? Le digo, mira, yo me siento como aquel galán que saca a bailar a una chica y que lo que tiene que hacer es, pues, presentarla a la sociedad, ¿no? De demostrar que es bella.
Presumirla.
Presumirla. Y yo creo que esa es ahorita mi misión, ¿no? Presumir al CIPROBI con todas sus capacidades, ¿no? Presumirlo, darle, reconocer las capacidades de cada quien y fortalecerlas y tratar de aprovecharlas al máximo, ¿no? Creo que tenemos un centro con muchísimas personas, con muchas fortalezas, y hay que aprovecharlo al máximo, ¿no? Sí. Dejar que se desarrollen, permitir que fluyan hacia el crecimiento del propio centro, ¿no? Claro. Entonces, esa es mi misión, ¿no? Reconocerlas y tratar de impulsarlas, que crezcan y que sirvan para que todo mundo crezcamos, ¿no? Que no nos quedemos nadie abajo.
Uh-huh. Interesante, muy interesante, Chuy, porque sí. Y doctora, porque A veces el concepto de líder se equivoca y piensan que el líder nada más es una sola persona. Y el líder está formado de un gran equipo. Sin ese gran equipo, el líder no fluye.
No tendría, entonces, quien liderar.
No tendría que liderar. Entonces, el concepto que presenta la doctora Kalina es muy interesante, que en ocasiones se olvida, y realmente liderar un gran equipo, que es el CEPROVI, eso es lo que va a hacer resaltar realmente al CEPROVI, ¿no? Y tiene que ser dirigido por alguien, no cabe duda, pero creo que es el primer principio que no se debe olvidar para hacer un gran equipo de trabajo. Adelante, doctora. ¿Y qué pasa después? Cuéntenos.
¿Y qué pasa después?
Sí, ¿qué pasa después? O sea, ya está trabajando para integrarse como líder, como directora del CEPROVI. Ya tiene el puesto, ya lo tiene, ya concursa, ya se la juega, ya hace todo lo que tiene que hacer. Ya está en la silla.
Ya estoy en la silla.
¿Hacia dónde vamos, doctora? ¿Hacia dónde ve el CEPROVI?
Bueno, primero reconozco a todo el equipo, como bien decías, ¿no? Reconozco que no estoy sola, nunca me he sentido sola en realidad, sé las fortalezas que tenemos en el equipo. ¿Y hacia dónde vamos? Yo creo que el CEPROVI pues va a seguirse consolidando como un centro con vínculos al interior del propio CEPROVI, al interior del Instituto Politécnico Nacional, pero también con vínculos hacia la sociedad morelense, hacia la sociedad más contigua a nuestro centro, ¿no? Yo considero que estos vínculos deben fortalecerse, ¿no? Debemos realmente salir de nuestras fronteras y presentarnos hacia la sociedad. No solamente a buscar resolver problemas, ¿no? Sino como parte de, y para impactar en otros aspectos. El pensamiento científico, ¿no? El pensamiento científico trastoca las mentes. Claro. Y te permite generar decisiones diferentes, más argumentadas, ¿no? Entonces creo que desde ahí podemos empezar a impactar también. No solamente resolviendo, a ver, aquí hay un problema de plagas, venimos. No, también desde el punto de vista de cómo un científico resuelve alguna problemática. Entonces creo que tenemos la obligación de salir e impactar en nuestros ambientes, nuestro ámbito más cercano, ¿no? Y esa es una de las ideas, ¿no? Como tener impactos cotidianos, digamos, no claro. Tanto de aquí venimos y resolvimos este problema de plagas, no, cotidianos, que la gente vaya y nos conozca también a partir de que ya traen en la cabeza una forma diferente de resolver sus propias problemáticas comunes, ¿no? Sus propias decisiones comunes. Entonces, ese es un aspecto. Después, otro aspecto interesante y muy importante es continuar con toda esta idea que trae la Dirección General, ¿sí? De internacionalización, ¿no? Y es internacionalización no solamente de los posgrados, también de la investigación. ¿Cómo realizarla? ¿Cómo fortalecerla? Digamos, ¿cómo hacer la realidad? Yo creo que es precisamente es uno de los retos, ¿no? O sea, no solamente se trata de tener colaboraciones, sino que esas colaboraciones se fundamenten en trabajos reales, en relaciones reales, ¿no? Que nos permitan hablar de entre pares, ¿no? Hablar de iguales, ¿no? Los posgrados, bueno, ya tenemos varios posgrados que tienen, bueno, un posgrado que tiene ya dobles titulaciones, ¿no? Entonces caminar hacia ese tipo de relaciones con otros posgrados, con otras instituciones, en otras, no solamente en otros países, ¿no? También al interior de México, quizás generar redes de posgrados, ¿no? Trata de proponer nuevas soluciones a la creciente oferta de posgrados, que también está siendo una problemática, ¿no?
Sí, claro. La matrícula. Mucha competencia, ¿no?
Muchísima competencia, entonces tenemos que ser pertinentes, y claro, para ser pertinentes tenemos que conocer bien, analizar bien las situaciones en las que nos estamos moviendo, ¿no? Las situaciones del país, las situaciones de la región, ¿qué vamos a proponer? Eso es en cuanto a posgrados e investigación, evidentemente también, ¿no? O sea, la vinculación con la sociedad creo que debe mantenerse y fortalecerse, ¿sí? O sea, ser más cercana. Y en cuanto a la comunidad de CEPROVI, pues la integración. La integración, somos uno, no hay en realidad PAES, estudiantes y docentes, sino todos estamos trabajando por un mismo objetivo, que es el CEPROVI. Tenemos cada quien ponemos nuestro granito de arena para la construcción de este centro.
Wow, perfecto. Doctora, estamos llegando ya al límite de tiempo de este programa. Se ha ido muy rápido como agua el tiempo. Y pues yo quisiera antes de terminar que si es tan amable de darle un mensaje a nuestra audiencia con respecto a estas 40 años de historia de este fabuloso centro en el cual laboramos. Si eres tan amable.
Claro que sí, Choy, con muchísimo gusto. Bueno, pues nosotros, el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, somos la opción politécnica en Morelos, sí, desde hace 40 años. Y hemos tenido muchas historias. Uh-huh. No es solo una historia, cada uno puede contar su propia historia. Pero te invitamos a que vengas también a hacer tu propia historia en CEPROVI.
¡Guau! Wow, me gusta esa frase. Pues, doctora Cali, mil gracias por su tiempo, por contarnos esta parte tan, tan personal de su desarrollo profesional y personal, desde luego, y estar con nosotros el día de hoy en esta transmisión especial de Bioticando Radio. Y pues no nos queda más que pues despedirnos e invitarlos a que nos escuchen el próximo viernes en Bioticando Radio, el audio que divulga, y el siguiente martes en siguiendo con estos 40 años de historia, festejando a nuestro Centro de Desarrollo de Productos Bióticos aquí en esta página que es radio.ceprovi.mx, aquí nos pueden escuchar. Y pues bueno, me despido, que tengan una excelente tarde y nos escuchamos próximamente. Robert, es tu micrófono.
Muchas gracias, Chuy, qué amable. Doctora, qué fabulosa plática, fue interesante. Siempre hemos platicado bastante y ha sido muy rica las pláticas porque usted es una persona muy dinámica, muy amable y siempre tiene un estilo muy particular, eso es lo que me gusta de su plática. Y vuelve realidad realmente ese impulso que trae usted y lo convive y lo nos abarca a todos, ¿no? Con ese impulso y eso gusta. Yo creo que vamos por muy buenos pasos, vamos en buen camino, sí, no importa que los perros ladren, eso no importa, sí, tenemos que seguir adelante, ¿no? Vamos por buen camino entonces, ¿no? Y pues adelante, doctora, le deseamos lo mejor en este periodo que usted va a cumplir, sí, estamos, como dicen, somos parte de ese engranaje de trabajo, dentro de ese grupo de trabajo, y vamos a hacer muchas cosas, yo siento que se van a hacer muchas cosas, va a haber muchos cambios y se van a generar nuevos estilos. Cada director que hemos presentado en este grupo de programas que hemos tenido en Radio.ceprovi, en esta edición especial, cada uno tiene un estilo diferente, pero le ha dado un impulso nuevo al CEPROVI, y ahorita estamos en ese impulso nuevo, estamos agarrando fuerza, estamos agarrando ese impulso, y siento que vamos a mejorar mucho más de lo que hemos hecho. Le agradecemos mucho, doctora Kalina, por haber estado acá. Chuy, te agradecemos también por haber estado acá. Chuy tiene malito su patita, su piececito, sí, pero aquí está el pie del cañón y eso me da mucho gusto. Y la doctora, bueno, fue un gusto estar con usted.
No, a ustedes, sí, muchísimas gracias, Roberto.
Muchas gracias, doctora, gracias, le agradecemos mucho. Y tenemos nuevas cosas, todo este año vamos a tener nuevas cosas para esta edición especial, vienen nuevas sorpresas para el próximo programa, así es de que, bueno, espérenlos, por favor, va a estar muy emocionante. Y pues les agradecemos mucho por haber estado el día de hoy. Nos vemos el próximo martes a las 11 de la mañana con una nueva emisión de este programa de edición especial, 40 años en edición especial del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Les agradecemos mucho y que tengan una excelente tarde y suerte para todos. Hasta luego.
Hasta luego.
El día de hoy hemos concluido. Esperamos que haya sido de tu agrado. Les esperamos la próxima semana por radioceprovi.mx en Bioticando Radio. El audio que divulga.